enterrada la idea, ¿para qué vas a luchar? Únete a la nueva danza de la moda neoliberal. Abolidas quedan las clases, entre pobres no hay distinción. El hambre y la miseria son parte de tu imaginación. Y los nuevos pacifistas ahora visten de militar. Qué fácil hacer la guerra en nombre de la paz. Un ecologista pretende defender el azul de lindas playas y los verdes a fin de mes. Abre los ojos, de la oscuridad. ¿Qué sentido tiene la vida cuando muere la dignidad? Abre los ojos, busca la claridad, rompiendo el espejismo de esta falsa realidad. Coche y televisión. Cuánto listo oportunista, los votos demócrata infernal. Cuando escondes tras los muros bajo llave mi libertad. Abre los ojos, sal de la oscuridad. ¿Qué sentido tiene la vida cuando mueres? Busca la claridad, rompiendo el espejismo de esta falsa realidad. Abre los ojos, sal de la oscuridad. ¿Qué sentido tiene la vida cuando muere la dignidad? Abre los ojos, rompiendo el espejismo de esta falsa realidad.
Bueno, pues como bien sabéis, estamos aquí con Los Pies en la Tierra. Es un programa del Sindicato de Construcción de CNT aquí en Madrid. Estamos en Tirso Molina número 5, sexta planta. Y en la segunda pues también tenéis a los de Oficios Varios, que podéis asistir cuando queráis.
Hola, buenos días, soy María y bueno, tenéis, como siempre os digo, un micrófono a vuestra disposición, un micrófono abierto para que digáis, comentéis o opinéis lo que queráis, ¿no? Es el 91-777-3928. También podéis contactar con nosotros a través de internet en www.radiovallecas, todo junto con kdekilo.org.
Bueno, y con los pies en la tierra, es una frase que implica muchas cosas, ¿no? Y como sabéis, la tierra sirve también para otras tantas. Sirve para plantar semillas, para luego recoger. Bueno, eso que nos da la vida día a día. Además, se utiliza para una cosa que se llama especulación, construcción. Pero no toda la construcción es especulación. Pero además de la construcción y la especulación está la ocupación. una cosa que está obligada por la situación. Así que, como ha dicho María, nuestro teléfono o vuestro micro para poder hablar aquí con nosotros, que vamos a tener una tertulia bastante animada, se prevé, pues es el 91-777-3928. Y nada, animaros. Aquí tenemos a un par de colegones que van a estar con nosotros y nos van a contar algunas cositas muy interesantes. De eso, de ocupación y de reclamación de una vivienda digna que ya va haciendo falta. Bueno, pues esta es la cuarta semana de manifestaciones en reclamación de una vivienda digna. Todo empezó, pues eso, hace cuatro semanas, un domingo, con una concentración en la Puerta del Sol, donde fueron acudiendo personas, sobre todo personas jóvenes, y de la concentración se pasó a la manifestación. Y la manifestación, pues empezó a transcurrir de punto en punto, bueno. Conclusión, 10.000 personas, 6 horas y media paseando por Madrid y reclamando lo mínimo que se puede reclamar, un derecho a techo y hay muchas cosas más. Una ocupación o una desocupación, una ocupación. Al ritmo de esos eslóganes transcurrieron esas 6 horas. Hoy vamos a hablar de ocupación, la ocupación que se hace tan necesaria por la consecuencia que acarrea este gran exceso de especulación y estos precios tan elevados de la vivienda. Para hablar de ello tenemos aquí a esos dos colegones que os decía antes, que ellos se van a presentar ahora mismo.
Hola, buenos días. Yo soy Cubi del Desguace de Alcorcón.
Y yo soy Laura, también miembro de la Asamblea del Desguace de Alcorcón.
Bueno, y para empezar, la primera. ¿Cómo fue esa ocupación? ¿Cómo empezó todo?
Bueno, pues allá en el 27 de diciembre del 2004, un grupo de amiguetes, pues lo típico, ¿no? Buscando pues lo que desde luego necesitamos, nunca mejor dicho, un sitio donde estar, donde llevar a cabo todas nuestras ilusiones, proyectos y todo eso que no nos dan las instituciones ni el ayuntamiento, en este caso del Alcorcón. Y bueno, pues se creó con ese fin. Y la verdad que con muchísima ilusión. Al principio éramos pocos, luego ya la gente empezó más bien también por la novedad, ¿no? Porque en Alcorcón tampoco había habido esto nunca. Entonces, pues empezaba por lo típico, los talleres, proyectos, la gente, pues eso, muchas veces pensaba hacer muchísimas cosas que luego, pues, joder, te desborda, ¿no? Tanta ilusión. Y luego al fin se llevaron a cabo una serie de talleres, luego por el espacio y tal, también conciertos, empezó a conocer más bien por los conciertos, luego más adelante por los talleres, había talleres desde, se hizo un rocódromo entero que lo construimos nosotros. Luego había un taller también de kickboxing, que la verdad que el profesor era bastante bueno. Y luego pues se hicieron talleres de danza del vientre, luego días así concretos como el Día de la Mujer. Hubo bastante afluencia de gente, sobre todo de gente mayor, ¿no? Me refiero mayor, que ves a la madre de un compañero allí con sus amigas y tal, y es algo pues estupendo, la verdad, ¿no? Exactamente. Y luego pues ya sí, pues eso transcurrió pues fenomenal, luego muchísimos conciertos, la verdad, por el tema este de autogestionar colectivos, de compañeros que tengan problemas por haber asistido pues, a manifestaciones y tienen sus problemas con la justicia y tal, pues allí era una buena forma de sacarse dinero e intentar llevar a cabo pues eso, lo que es todo el proceso judicial, para salir lo mejor posible, lo mejor parado posible. Y bueno, la verdad que así empezamos, ¿no? Más o menos fue el principio y se llevó todo a cabo bastante bien. Luego cada vez había más gente interesada, gente, pues yo qué sé, de todo tipo, la verdad. Al principio, pues bueno, todo el mundo éramos los típicos que más o menos defendemos este estilo de vida. Luego más adelante, pues fíjate, se juntaron mucha gente que pues tenía su curiosidad, ¿no?, respecto a este tema, ¿no? Porque muchas veces la gente tiene el concepto de que como esto está, como quien dice, es algo ilegal, ¿no?, y tal, pues mucha gente le cuesta un poquito, ¿no?, el hecho de conocernos y de conocer el espacio y demás.
Sí, es que se creen que, por ejemplo, los ocupas o la gente así, pues son poncarras, desordenados, baldarrillas, gente de mal agüero. Pues no, aquí estamos demostrando que no es un problema de ese tipo, al cual el Estado protege y indica esos factores, pero bueno, lo que sí estamos declarando es que el derecho a techo es importante. Yo, por ejemplo, desde mi aspecto de ocupación, sé que cuando un edificio está vacío, hay 1000 personas que están deshabitadas, bueno, pues estas necesidades de infraestructura son necesarias y hay que ocuparlas. Bueno, una vez que estás ocupado, pasan un cierto tiempo y claro, el especulador denuncia esa situación. Esta edificación es desalojada y a la misma vez desestructurada, o sea, sé que se tira. ¿Se tira para qué? Para especular ya con ese terreno. Ellos lo que no quieren es tener un mogollón de gente con talleres, un mogollón de gente dando clases de sus respectivos ramos y trabajos, tanto malabares, como hemos dicho, tanto como, joder, que yo he visto en las ocupaciones a los payasos del mundo y a toda esa gente, y son gente sana como estos chavales y chavalas que estamos aquí, que se dedican, joder, a ayudar a la gente en el mundo haciéndoles una risa. De ahí sale también ese problema. Lo que yo sí quiero preguntarte es por qué el alcalde de allí o esa gente no se ha querido dejar esas funciones, ¿no?
Claro. Hombre, la verdad que a nivel de municipio, pues, la cosa, ahora la contaré dentro de un ratito, pero así a nivel, como quien dice, de ver si verdaderamente conviene el hecho de las ocupaciones, pues al Estado, ¿no?, por decirlo de una manera, aunque es algo muy grande, ¿no?, pero verdaderamente cualquier sitio donde se pueda reunir la gente les preocupa muchísimo, ¿no?, porque lo que falta hoy en día es mucho diálogo, ¿no? Entonces, donde la gente, por decirlo de una manera, pueda conocerse, pueda intercambiar ideas, pensamientos, eso les preocupa demasiado, la verdad, muchísimo, más de lo que pensamos. Y a nivel de municipio allí, pues es como todo, ¿no? En un principio había un rollo, como quien dice, que nos dejaban, ¿no? O sea, decir, bueno, si están allí, no están en otro lado, tal. Y como estábamos al final del pueblo, no molestábamos a nadie, no había ninguna queja de nadie, porque es que no podíamos molestar a nadie, pues sí, era algo que, pues eso, para ellos no les trastornaba mucho, no les dejaba dormir. Entonces, bueno, pues ahora lo que ha pasado, por decir una manera, porque no sé si lo sabéis, nos han desalojado, imagino que sí, sabíais, pues que ya empieza las tierras esas a encarecerse, lógicamente, después de tanto tiempo, aunque aquello, de hecho, era ilegal, la construcción que había allí de lo que es el edificio que hay era ilegal, porque eso era terreno industrial de escaparate. Y había parte de un privado, que se supone que era el antiguo dueño del desguace, que era un desguace de automóviles. Luego, no sé si era el 40%, pues sí, exactamente, el 40% de un privado y el 60% del ayuntamiento. Entonces, claro, se ve que lo que es, para poder tener esas tierras libres de cargas, pues eso, quieras o no, te pasaría muchísimos años, ¿no? Porque por lo que es lo despacio que va, lo que es el tema de la justicia y demás, y encima ha metido el ayuntamiento allí, que si con el privado hablar, tal, no sé cuánto, pero claro, ahora ya, por lo del tema del Atlético de Madrid, que quieren construir ahí todo el rollo, pues ahí ya llegó el desalojo por algo, pues como todos lo sabemos, por el dinero. ¿Sabes? El tema fue, como bien sabemos, que si no nos desalojaban ese día, tenían que pagar 1.500 millones de las antiguas pesetas a la propiedad que se supone que lo iba a comprar. Ahí está la trama de todo el asunto. O sea,
es decir, que tenían un compromiso sin tener el terreno, sin controlar el terreno ya. Sí. Es. Ya habían adquirido compromiso porque sabían seguro que iban a hacerse con él. Es que la fuerza hace mucho. Muchas veces cuando hablamos y decimos de la razón y nos empeñamos en que con tener la razón basta, no. Para que la razón prevalezca, también necesita de un poquito de fuerza, porque es que es lo que nos están pidiendo. Y antes hablabas de que, bueno, yo te iba a hacer una pregunta, ¿qué tal las relaciones de la gente de la ocupación, etcétera, etcétera? Pero bueno, te la voy a hacer a medias ya, porque con saber que las madres de algunos amigos y compañeros de la ocupación han estado por allí, pues eso ya dice mucho en favor de unas buenas relaciones.
Exactamente. Además, lo bueno que nosotros, al estar un poco situados, lo que es lejos, ¿no?, del centro de Alcorcón, pues no teníamos más remedio de intentar sacar las actividades a la calle. O sea, es decir, ya que porque está lejos y demás, pues quieras o no, siempre a la gente, pues eso es un obstáculo también, aunque parezca que no. Y más para la gente un poquito confundida. Entonces, pues nosotros salíamos a la calle por medio de pasacalles, ¿sabes? Hicimos timbaladas, y entonces, bueno, pues nos dimos a conocer en el pueblo. Luego, pues, joder, el videoforum, había venido gente a crear su proyecto allí. Y la verdad que, pues, desde un huerto, exposiciones de montaña, hemos tenido colectivos con mucho nombre, hemos tenido Ecologistas en Acción, hemos tenido a la plataforma José Couso para autogestionarse también por lo que están llevando a cabo. Y la verdad que lo que es la gente del pueblo, los que han querido conocernos, vamos, tienen un concepto intachable de nosotros.
Sí, en este sentido, ya que hablas de la gente del pueblo, el entorno, dices que no está muy cercano al núcleo del pueblo. Realmente, cuando os dais a conocer, ¿qué aceptación tiene la gente cuando hacéis esta serie de cosas, como dices, los pasacalles, etcétera, para daros un poco a conocer? ¿Qué aceptación tiene la vecindad de allí del pueblo hacia vosotros?
Hombre, la verdad que la aceptación al principio era algo curioso, ¿no? Porque la gente no había visto algo así, ¿no?, aquí en Alcorcón. Antiguamente, pues, se hacían las cosas de otra manera y tal, pero no sacado, ¿no?, de una ocupación. Y la verdad que la aceptación que teníamos del pueblo era bastante buena. O sea, la gente nos veía como chavales con muchísimas ganas de trabajar, dando proyectos diferentes a los que pueda dar cualquier ayuntamiento o cualquier institución. Y lo bueno que era a cambio de
realmente
nada.
Realmente no da mucho, ¿no?
Exactamente. Y si los da, pues ya tienes que entrar dentro de su círculo, ¿no? Y la verdad que luego, pues traíamos también mucho, o sea, había una sala de ensayo, ¿no? Entonces los grupitos, esos que empiezan, pues venían por allí, claro, buscando ese local que por medio del ayuntamiento te puedes pasar años hasta que te lo dan, y además una horita a la semana, y pues allí han estado tres o cuatro grupos ensayando. Entonces todo eso, pues lo típico, ¿no? Se comenta por el pueblo, oye, pues aquí, joder, ahí te ofrecen un espacio, no te cobran nada, y puedes estarte todo el tiempo que quieras, siempre y cuando respetando los horarios y tal, porque claro, allí es como todo, ¿no? No teníamos un horario muchísimo flexible, ¿sabes? Porque teníamos hasta una sala insonorizada, en plan, ya sabes tú, ¿no? Que sí. Lo de los huevos, un poquito de poliuterano por allí, por allá, con los medios que teníamos, porque estamos, que quede claro, autogestionados, o sea, nosotros no nos daba dinero a nadie, solamente... Pues eso, había plataformas y colectivos allí pues que venían ahí a dar su donación y luego pues a base de autogestión nuestra, ¿no? También.
Has hablado de una zona de local que estaba insonorizado. Eso me viene, me trae a la cabeza, eso es, que había, que ahí entre los que vivíais ahí, en esa casa, en el desguace, había oficios, ¿no?, de gente, de trabajadores, ¿no?, uh-huh. Oficios, pues como se me ocurre decir fontanero, no sé.
Sí, la verdad que, pues todos allí, y todas, lo que hacíamos era, pues exactamente, aprovechar nuestra profesionalidad, o sea, decir, todo lo que sabíamos para construir, pues estaba el electricista, estaba la decoradora, había, pues eso, fontaneros. Trabajadora social... fontaneros, de todo, ¿no? Y la verdad que al principio eso estaba hecho una mierda, o sea, las cosas como son. Y poco a poco, pues la verdad que no nos faltaba nada. O sea, comodidades no teníamos, porque tampoco es algo que, por decir de una manera, defendamos, ¿no? Lo básico para funcionar y para dar a la gente el mínimo servicio para que se encuentre a gusto. Agua, luz y, pues eso, locales para que la gente dé rienda suelta a su imaginación.
¿Sabéis que hay más de 300.000 viviendas en Madrid vacías?
Sí, la verdad que sí.
Antes te he cortado sí, un poco con mi pregunta.
Vale, yo quería retomar un poco el tema que estamos hablando de la aceptación del pueblo. El año pasado, en septiembre, en las fiestas, hubo una experiencia que a mí me gustó particularmente. Que, bueno, salimos, eso, con motivo de las fiestas, hicimos un pasacalles popular, reivindicando, bueno, pues una serie de agresiones que había habido por parte de la policía, así como el tema de los espacios sociales. Entonces, el final del pasacalles finalizaba con una obra de teatro con motivo de un compañero que detuvieron en la cumbre de Barcelona, en el que, bueno, se daban a conocer un poco pues las torturas que sufrió, etcétera, para él y para el resto de personas que también han pasado por lo mismo. Y se hizo también, al finalización de la obra y del pasacalles, se repartió comida y bebida de manera gratuita. Y la gente se acercaba como diciendo, nos preguntaban, ¿pero esto vale dinero? ¿Pero cobran? Y a mí eso me parecía muy significativo, diciendo, no, esto se puede hacer, lo podemos hacer nosotros y lo podéis hacer mucha más gente. Y al igual que eso, se hicieron un día, decidimos salir a un parque muy, vamos, bastante emblemático en Alcorcón y pusimos una serie de mesas, hicimos juegos populares para los niños, pues arcilla, pintura de cara, globos, marionetas y cosas así. Entonces, igual, los niños al principio se acercaban, las madres, y nos preguntaban, ¿pero de dónde sois? ¿Pero y esto por qué es gratis? ¿Cuánto tenemos que pagar? Y eso fue una cosa que a mí personalmente me llamaba la atención, que la gente tiene la costumbre de... Cualquier cosa que vaya a participar me van a exigir un dinero. Entonces, pues la verdad es que se quedaban bastante flipados cuando se acercaban y decíamos, no, esto lo hacemos porque creemos en ello, porque nos gusta y porque lo podemos hacer.
Sí, no, en este sentido está bien porque vuestra acción va muy dirigida a niños. Se supone que de ciertas edades en las cuales es muy difícil que puedan tener acceso uh-huh. a esas actividades, pues como tú dices que te llamaba mucho la atención uh-huh. que fuesen gratuitas, ¿no? Uh-huh. A la gente le llamaba mucho la atención.
La reacción de la gente era esa.
Que fuese así, porque claro, a cualquier sitio que quieras llevar a un crío o una cría pequeña, uh-huh. que pueda ser la ludoteca del barrio, pues incluso tienes que pagar, ¿no?
Claro.
Y entonces esas son las pequeñas opciones que uh-huh. el ayuntamiento te da, ¿no? Si quieres algo, uh-huh. a cambio me tienes que dar dinero.
Y utilizando juegos
populares...
Que a
la gente también le llama la atención eso, ¿no? De que se pueden hacer... cosas autogestionadas, gratuitas y sin ningún tipo de subvención, uh-huh. en el cual todo el mundo, como tú comentas, uh-huh. puede participar, ¿no?
Claro, había también arcilla y la gente decía, ¡ay, arcilla! Digo, pero si eso hacía muchísimos años que no lo veía, que es una cosa que es como en cualquier papelería la puedes utilizar, la puedes coger, ¿sabes? Que a la gente también se le olvidan esas cosas.
Sí, pues yo creo que vamos a cambiar el eslogan y en vez de decir un desalojo, otra ocupación, aparte de eso... Uh-huh. Vamos a tener que gritar un desalojo, otra especulación de Estado. O sea que un poquito de música para ambientar los oídos.
No me gusta que me mires así, que me trates como lo que no soy. Solo quiero que puedas entender y además el cuerpo y cerebro también. Masturbada toda tu mente, lo intento.
Ciudadana, el apoyo feminista, mientras tiene pistola, me he comprado una pistola.
Como aquí seguimos con la ocupación, pues como es cultural, pues también ha habido música, como hemos dicho antes. Por allí han pasado varios grupos, ¿no? Y varios grupos majos que alguno de vosotros habéis escuchado desde vuestras orejas tan enormes que tenéis y habéis disfrutado, ¿no? Grupos que han pasado por una miseria de dinero, que han venido a tocar desde a tomar por el saco y, bueno, decirnos qué experiencia habéis tenido, qué murmullo de gente ha llevado a cabo, ¿no?
Bueno, pues la verdad que el tema musical allí fueron de las cosas que más triunfaron, ¿no? Por decirlo de una manera. Allí ha habido, pues desde grupos que han empezado, que por decirlo de una manera ha sido ese sitio, ¿no? El sitio donde se han dado a conocer, que eso quieras o no, no lo dan ni salas ni nada por el estilo, que tienes que tener tu currículum, ¿no? Por decirlo de una manera. O sea, ellos se quieren... O sea, salvaguardar esa espada y decir, no, hay que ganar dinero. O sea, a ti no te conoce ni el tato, ¿no? Como decían por ahí. Entonces, pues la verdad que de esos grupos, y luego hasta grupos, pues eso, de mucho nombre, ¿no? Por decir una manera, ahí estuvo MCD. Por ejemplo, MCD trajo, pues, 1.200 personas. O sea, fue uno de los mejores conciertos. También estuvo Maniática, bueno, lo que es ahora, ¿cómo se llamaba ahora? Javi Chispes, pero vamos, me entendéis, Antigua Maniática, grupos así como Escapa Rápid, y luego también el concierto que hubo para la plataforma José Couso, pues como no iba, tocó Sin Dios, también estuvo muchísimos grupitos de Alcorcón, lo que estábamos hablando, Los Gargajos, que de aquí les mando un saludo, por cierto, que es un grupo ahí de Alcorcón que está triunfando. Luego el tema que también, bueno, Hachazo, de León, se me quedarán muchos en el tintero, pero vamos, han tocado muchísimos grupos. Y luego, pues, iba a tocar la banda Basotti justamente el día después del desalojo.
Sí, que se hubiera resistido un poquito más, un día más. Nos estuvimos hablando en las puertecicas de aquí de la radio. Hubiera sido otra clase de desalojo, ¿no? ¿No? Porque ya lo hablaremos un poquito más tarde. Fue un poquito rarito, ¿sabes? O sea que...
Claro, y luego también, bueno, pues el tema también, el tema de la música en sí, o sea, lo que son los técnicos de sonido, todo lo que conlleva, ¿no? El hecho de traer conciertos allí, o sea... La gente se portaba muy bien con nosotros, o sea, nosotros siempre los precios hemos dado precios populares dentro de la medida de nuestras posibilidades, lógicamente, porque está claro que, pues, un grupo que viene de fuera le tienes que pagar la comida, lo que es el dormir, y que nosotros, pues, tenemos, como quien dice, la obligación de que se sientan como en su casa, ¿no? Porque, de hecho, ellos a nosotros no nos cobraban como en una sala, lógicamente, ¿sabes? Entonces, pues, hemos siempre ajustado los precios a lo mínimo, ¿no? Para que la gente pudiera venir y así también reivindicar el hecho de que la música perfectamente puede ser algo que todo el mundo pueda acercarse a ella sin tener que pagar entradas desorbitadas, ¿no?
Y sin pasar por la operación tufo, ¿eh?
Exactamente.
Sí, en el tema cultural pues ya hemos hablado de talleres también. ¿No? Que es importante la asistencia que ha habido, por ejemplo, en los talleres que habéis dicho, ¿no? De Kimbos, y que ha dicho que hay un profesor muy bueno. Joder, ese profesor habrá tenido que estar en un gimnasio en algo, ¿no?
Sí, de hecho, podemos decir que, pues que ha habido hasta una vez, aparte de cursos y todo, así de estos así rapiditos, ¿no? De defensa personal, inclusive, y también el chaval, ¿no?, que nos daba las clases allí, es colega íntimo del campeón del mundo de kickboxing amateur. Y de hecho el campeón del mundo del kickboxing es un gran amigo nuestro. Y quieras o no, lo que es el kickboxing allí era algo que dio muchísima ilusión. De hecho todavía se sigue impartiendo clases en la otra Ocupa, que luego si eso hablamos de ella, de ahí de Alcorcón. Y luego en el tema de la montaña también fue algo significativo, ¿no?, porque se hizo un club de montaña donde estaba el rocódromo por medio y hicimos salidas, ¿no? Pues se hizo hasta barranquismo, senderismo y escalada. Y la verdad que la primera salida fue una afluencia tranquilamente de unas 30 personas, siempre y cuando, pues eso, con los medios que teníamos. O sea, es decir, nosotros no podíamos fletar autobuses ni nada por el estilo, pues el coleguita con el coche, el otro con la furgoneta, pues pudimos, pues ya te digo, movilizarnos un poquito a la Pedriza, conocerla, y estuvo estupendo, la verdad, aquella experiencia.
Joder, a mí me alegra porque a mí me recuerda aquellos tiempos donde la ocupación, en realidad, que nació también hace un montón, ¿no?, de ocupando lugares, ocupando pueblos, incluso. La objeción de conciencia, yo recuerdo que iban, como estaban buscados por la justicia, en aquella época, pues iban ocupando en Barna, ¿no?, pues en casas, ¿no?, y las ocupaban y allí daban lo que vosotros estáis dando, clases, se quedaban con la gente que se iba a trabajar al campo, se quedaban con sus hijos, ¿no? Esos eran los objetores en antiguamente. Siempre ha sido buscado el sistema de ocupación y siempre ha sido una orden judicial. Ahora lo tenemos más moderno con chavales como vosotros que todavía estáis con esa iniciativa. Lo que sí me estoy dando cuenta que todo ese vuelve otra vez, porque ahora hay muchos compañeros míos que tienen la ocupación rural, ¿eh? Eso ya de estarte en las naves industriales, meter, hacer un concierto, ocuparlo, o meterte en una casa donde se puede dormir. Ahora lo que sí estamos buscando dentro de la ocupación, y creo que sí es un buen un buen paso es a la ocupación rural. O sea, si tú te vas a un pueblo, donde en ese pueblo te vas con tus hijos, te fabricas un campecito, te haces una huertecita y das vida a ese pueblo. ¿Crees que también es buena salida buscar eso?
La verdad que sí. De hecho, vamos, conocemos casos en Huesca, por ejemplo. Hay pueblos ocupados. Uh-huh. Había uno que ahora ya la verdad que no está, pero hay otros que están empezando. De hecho, pues con los medios básicos no les llega agua, no les llega luz, funcionan con placas solares. Ellos mismos tienen que canalizar los manantiales que pueda haber o los ríos cercanos. Y yo conozco una familia y todo que está viviendo así. Y luego, pues en mi pana, fue muy conocido. Lo que pasa es que eso se fue al garete por lo que se fue al garete, sinceramente. Es una pena. Otras ocupas se van al garete por el tema político, como quien dice, ¿sabes? Y otras se van por la juerga del cachondeo, también hay que decirlo. Porque allí en mi pana pasaba eso. Eso era, al principio se hacía un mercado de cuero, lo conocía todo el mundo, porque allí venían gente, había como una especie de feria y tal. Y allí pues llegó un poquito la juerga y el desparpajo en plan Bacaluti forever. Y se jodió un poquito el rollo allí. Pero por el tema este de, ya te digo, viviendas rurales ocupadas y eso, hay bastantes en toda España, o sea, en Lérida, en Huesca, Navarra, de hecho en Guadalajara hay gente también que anda por ahí haciendo sus pinitos.
Yo tengo que ir a Majalrayo, de verdad, yo me tengo que ir a, por lo menos a molestar al curita, que es que son dos o tres, ¿sabes? Fíjate que si el cartero viene desde a tomar por saco y solo hay un baretillo, ¿no? Y hay una casa rural y dos picoletillos, ¿no? Y el cura se pasa tirando. A mí me despertó porque parecía la guerra al Golfo, fue en aquella época, y se salió con el ¡pow! Con petardito. Digo, coño, estábamos en la casa rural, ¿no? Y nos dijo, joder, nos fuimos al bareto y nos dijo el tío, no te preocupes, si es el cura, ¿sabes? Que se va ahí con los filigreses. Y eran los cuatro que estaban, pobrecillos ellos, todavía seguidos por el sistema, ¿no? Uh-huh. Yo creo que es bueno ir a visitar Majalrayo, que hay casas vacías. Uh-huh. Y con la familia, y el paisarino que te ve, que tiene ahí en las cuatro huertecillas, y te ven que tú estás ahí, y con que vea la flor de la vida, ¿no? Uh-huh. Que son los niños, yo creo que nos aceptarían, ¿sabes? Y hay que empezar desde abajo, yo creo que para llevar la ocupación al sistema real que hay, que es el derecho al techo, el derecho a una vivienda digna sin tener que pagar, ¿no?
Está claro, o sea, es lo que piensa la gente. O sea, la gente normalmente piensa que es un delito. O sea, es que viéndolo desde un lado, fíjate, moral, aunque el moralismo, pues bueno, tenga sus aquel, pero también también digo que verdaderamente es una iniciativa donde no tiene por qué estar penada, lógicamente. O sea, es decir, es algo que está sin usar. Es algo que está abandonado. Es algo que incluso, por eso, especulan con ello, lo dejan durante muchísimo tiempo vacío hasta que hagan un centro comercial al lado o hasta que hagan mejor infraestructura. Y entonces, ahí cogen y lo venden. Y ese tiempo que ha transcurrido, que puede llegar a ser de 5 o 6, bueno, ha habido muchísimos más años. ¿Qué, eso qué? No se usa. Mientras que hay gente que no tiene dónde estar, ni viviendo, ni donde puede llevar a cabo sus ilusiones y sus proyectos. Es algo verdaderamente que a quien se le pase por la cabeza, si tiene que juzgar ante ello, o sea, sinceramente, sería algo normal. O sea, normal, como el que come, como el que bebe. O sea, ni más ni menos.
Sí, desde que, bueno, yo sé que van a algunos que de los que nos oyen, pues van a decir, bueno, ya están aquí los de siempre, ¿no? Con las mismas cosas de siempre, no sé qué. Y es que viene un poco a colación con lo que estabais hablando. Desde que el pensador anarquista Josep María Proudhon, creo que no me equivoco en nada en el nombre, dijo y demostró que la propiedad es un robo, desde entonces hasta ahora, y mientras que dure, el tema es así. Es decir, nosotros construimos las casas, nosotros las construimos con nuestro esfuerzo, nosotros hacemos que la materia se convierta en materiales, en ladrillo, etcétera, etcétera, etcétera. Digo las casas por decir una cosa, porque podríamos hablar del pan, podríamos hablar de las hortalizas, podríamos hablar de todo aquello, que toda aquella riqueza que se genera a diario y que se genera a base del esfuerzo de los que trabajamos, ¿eh? Y ya no hablo de los que trabajamos manualmente solo, quiero que se entienda que también hay mucha gente que trabaja poniendo su conocimiento al servicio de esa producción y que también son parte de esa hegemonía, de ese trabajo. Es decir, lo que quiero decir con esto es que si alguien piensa que la ocupación es una cosa que es ilegal, que es etcétera, etcétera, bueno, pues que lo compare con aquello que decíamos hace un ratito. Hay más de 300.000 viviendas vacías en Madrid, que las hemos construido nosotros, los que trabajamos todos los días, y que son propiedad de los que están negándonos a diario el que tengamos el mínimo derecho a tener un techo para cobijarnos. Es decir, si alguien, cualquiera que piense eso, que por favor que compare.
Pero, ¿qué es lo ilegal aquí? ¿El ocupar y llenar un espacio vacío o los precios que nos están poniendo para todo? Yo creo que es más ilegal lo segundo, ¿no?
Pues yo es que creo que lo legal y lo ilegal son palabras que están en fuera de lo normal.
Que nos has
lo legal, visto. ¿Por qué? Porque es como el bien y el mal, como decía aquel párrafo de un libro que leí de Saramago. El bien y el mal, el mal tiene que existir porque si no el bien no podría existir o viceversa. Es decir, entonces ninguna cosa es necesaria. Es decir, está lo natural, la convivencia, esa convivencia que vosotros, esas experiencias que habéis tenido, las ocupas, ¿no? Es decir, que además quería preguntaros cómo ha ido esas experiencias, aunque ya se ha hablado de ello, pero por ejemplo, yo sé que cuando hay en un lugar pues un cierto número de gente, ¿no? Ahí que nos llevamos muy bien, que hay una relación fenomenal, que todo muy bien, pero que hay una cantidad de deberes que son los que empiezan a marcar dificultades, no sé qué y tal, pues por ahí es donde quería entrar, ¿no? ¿Cómo ha ido eso? Pues no sé, cuando tocaba limpiar, cómo se repartía no sé qué, cómo había que hacer. Alguna vez a lo mejor había que hacer una serie de cosas que se acordaban y había que repartírselas, ¿eh? ¿Por qué es así como es el colectivo, repartiéndose el trabajo?
Bueno, pues allí la verdad que, en todas las ocupas había jornadas de trabajo. Es decir, en la asamblea siempre había un punto donde se comprometían las personas a llevar a cabo lo que ellos buenamente podían. Es decir, ahí había que tener unos mínimos básicos de limpieza y organización. Allí la verdad que teníamos en nuestro almacén, donde todo el mundo traía pues cualquier material, herramienta, y luego teníamos pues eso, como quien dice, nuestra habitación de limpieza, ¿no? Cepillos, esto y lo otro, y azadones para los huertos, para las malas hierbas, se pedía una desbrozadora, algún jardinero, contactos por aquí, contactos por allá, pues al fin y al cabo, la jornada de trabajo y todo lo que es el empeño que lleva, pues se llevaban a cabo. O sea, de hecho la gente, pues eso, lo hacía de muy buena gana, porque no es algo impuesto, porque es algo para el pueblo, para todos, y la verdad que se llevaba bastante bien.
Sí, en este caso, pues como bien estáis diciendo, no era ninguna obligación para nadie, ¿no? Esas tareas supongo que también se iban rotando, se iban turnando, ¿no? Y no siempre le tocaría al mismo o a la misma, ¿no? Y supongo que entre vosotros pues tampoco haríais esa distinción de trabajos sexistas, ¿no?
No, yo, por ejemplo, que muchas veces se utilizaba es los conocimientos de cada uno. Cuando había que hacer algo del agua, pues alguna persona que entendiera de fontanería, pues aprovechaba eso. Cuando era el tema de electricidad, pues igual. Pues una persona que entendiera de ese tema, pues un poco intentamos utilizar los conocimientos de la gente que estaban allí. Entonces, bueno, luego hay cosas en las que si no sabíamos, podíamos aprender también. Entonces, un poco nos repartíamos. Y es verdad que son cosas que quitan tiempo, ¿sabes? Que a veces nos daban un poco de pereza, pero bueno, siempre acaba saliendo para adelante porque lo veíamos una necesidad, hacer mantenimiento de la casa. Entonces, bueno, exacto. Pues eso.
Luego, mira, esto ya me de mantenimiento de la casa, pues está la de limpiar el tejado y barre tu casa, invita a entrar en la fiesta quien te plazca, ¿no? ¿No? Que es de maniática. ¿No? La de antifascista, ¿no?
Yo esta, iba a decir...
Sí, es que les voy a decir una cosilla, porque ellos tienen que trabajar, ¿no? Ellos no solo viven en la casa y trabajan en la casa, también son trabajadores y son obreros. ¿Cómo se compagina eso? ¿Cómo llegas a estar trabajando para un patrón 8 horas y pico o más.
O más.
Y luego llega a tu casa y limpia nada, organiza nada.
Pues eso, yo creo que un poco, cuando me refería a la pereza, yo creo que un poco iban los tiros por ahí, porque todo el mundo, además de pues de sus ilusiones, de sus proyectos, tiene pues el trabajo del día a día. Entonces, el llegar después del curro y meterte a limpiar y seguir haciendo las cosas, a veces es verdad que pues por obligaciones personales, como se suele decir, pues había un poco de dificultad para coordinarnos, pero lo que digo, un poco por tirar para adelante, y porque era algo lo que creíamos, pues acababa saliendo, pero quemaba un poco en algunas ocasiones.
Claro, la verdad que lo bueno que es eso, ¿no? La estimulación. O sea, es decir, tú para el trabajo pues te estimula pues el hecho de que, claro, tienes que hacerlo y que necesitas comer, ¿no? Lógicamente. Pero allí la estimulación era mucho más grande. O sea, era algo, pues una ilusión grandísima, ¿no? Creías tanto en ella y sigues creyendo, lógicamente, que no te costaba. O sea, es decir, el trabajo te cuesta, pero ahí no te costaba nada. Porque, joder, lo veías cómo iba prosperando, cómo iba para adelante, la gente, un compañerismo. Bueno, pues era la verdad maravilloso y seguirá siendo, ¿eh? Porque esto sigue.
Bueno, yo, al hilo de lo que estáis hablando, pues me viene muy bien, viene de perlas, ¿no? El trabajo estimula si te es grato, evidentemente. Es grato que hacer lo que a uno le gusta, lo que uno quiere hacer y lo que le llena, ¿no? Entonces, cuando tú tienes un proyecto que es tuyo, que lo quieres sacar adelante y que luchas por él, pues todo el trabajo que hagas ahí no te pesa uh-huh. nunca. Si tienes que madrugar, madrugas. Si tienes que trasnochar, trasnochas. Si un día no puedes dormir, no duermes, porque es tu proyecto, porque y ya uh-huh. está, ¿no? Y luego igual te da hasta sin sabores y no te rinde y no sé qué, ¿no? Porque es que nos pasa eso, pero bueno, somos animales que nos gusta sufrir. Pero sufrir porque nosotros queremos, no porque alguien nos haga sufrir. Entonces, cuando alguien te dice que tienes que levantar a las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana, pues te niegas, ¿no? Dices, hoy no me voy a levantar, ¿no? Y esto es una letra de una canción que vamos a poner ahora mismo para que la escuchéis todo, y que se la quiero dedicar a una persona que conocí ayer. Bueno, pues porque hablando, yo dije que hacía un programa de radio y ella me dijo que cuál era el dial y no sé qué, y le dije, ¿qué música te gusta? Pues todas. Digo, pues te dedico una canción. Pues ala, ahí está.
Una cosa y bien segura, hoy no me levanto yo. Tengo sábanas y mantas, buena almohada y buen colchón. Tengo tabaco y cerillas y buena imaginación. Y aquí en la cama he llegado a la clara conclusión de que pase lo que pase, hoy no me levanto yo. Cerca ya de mediodía entran en mi habitación mi mujer y mi cuñada y mi hija la mayor, y mi suegra con su hermana que está aquí ahora de pensión, y confirma mi designio constatar su irritación cada vez que le repito que hoy no me levanto yo. Hablando todas a un tiempo reclaman una razón, no siento molestia alguna ni tampoco desazón. No me ha despertado el niño, he dormido de un tirón. Digerí bien la fabada, pesadillas no señor. Pero aquí estoy en la gloria y hoy no me levanto yo. Mi mujer me amonestaba con paciencia y con amor. Mi suegra más duramente, mi hija desapareció. Y me trajo un té con leche y unas lonchas de jamón. Yo me tomé el té con leche, me arrellané y dije no, dejadme por imposible que hoy no me levanto yo. Por fin les dije, aunque vengan gobierno y oposición, la televisión y prensa y el cabildo en procesión, policías y alguaciles que mande gobernación y los propios comunistas me envíen su excomunión. Aunque vengan Dios y el diablo, hoy no me levanto yo. Hoy se nace con el sino de actuar por actuar. La gente anda arrebatada y no se para pensar que hay veces que el levantarse se lo puede uno saltar. Y aunque a nadie le hagas falta, allí te vienen a hurgar. Pues por mí que cante en misa no me pienso levantar.
Thank you. Aleluya.